Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita Renta Car, Movistar, Larraín Vial, Copa Enel y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna, un día en el cual hay anuncio de paros,
A esta altura es concreción de paro ya.
Sí, claro, por
Consuelo,
eso.
Buenos días.
Sí, de hecho me da la impresión de que tiene mucho de psicológico, o sea, a ver, tiene mucho de deficiencia previa, porque, por ejemplo, no sé si te tocó a ti, pero me tocó ver bastante menos tráfico aquí en la... Mi experiencia por Vespucio, por lo menos, era que había bastante menos tráfico, entonces tengo la sensación de que de repente la gente actúa casi de antemano, digamos. Que es una cosa bien compleja que está empezando a producirse en muchas compañías, en que está la tensión respecto a que la gente considera que hay que trabajar hasta las 3:30 de la tarde, y digamos con los efectos en productividad y todo lo demás que se generen, digamos.
Proyecto de 30 horas.
25 creo que vamos en 25.
Pero la Consuelo está por ahí, pero la saludamos y no nos escuchó.
Sí, los escuché.
Pero no nos contestaste.
¿No nos contestaste, Consuelo?
No tuve ni la milésima de segundo para poder responder. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estoy revisando la información que entrega a esta hora la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Claro, básicamente muchas barricadas, varias ya despejadas, camiones bloqueando ahí en la altura del monte de Melipilla, en la ruta 78, departamental con Pedro Aguirre Cerda, en la caletera de Vespucio, orienta a la altura de Recoleta, así que como un ambiente de precalentamiento a lo que podría ser una jornada un poco más compleja desde el punto de vista de la seguridad pública, porque evidentemente que si el paro es pacífico está todo bien, esto convocado por la mesa de unidad social.
Veremos qué sucede
durante el día.
Yo voy a hacer un anuncio que es solo para mí.
A ver.
Voy a hablar de paros y voy a hablar de marchas. No voy a volver a hablar ni de paros pacíficos ni de marchas pacíficas, porque no son ni lo uno ni lo otro. Pero solo para mí, estoy haciendo un statement. No les pido opinión.
Eso se llama un auto-statement.
Estoy haciendo un statement. Yo, de aquí para adelante, yo no voy a hablar ni de marchas pacíficas ni de paros pacíficos. Voy a hablar de marchas y de paros. Porque en ambos conviven los pacíficos con los violentos. Entonces, si yo lo califico de pacífico, le estoy entregando un atributo que ni el paro ni la marcha tienen. Pero es solo desde mi punto de vista. Nada más.
Bueno.
¿Y va a ser así como en esos antiguos programas de Don Francisco? Cuando cada vez que tú dices como Ever Crisp.
No veía a Don Francisco ya.
Cuando diga marcha, Matías o yo tenemos que decir
paro pacífico, marcha pacífica.
No necesariamente pacífica.
No, yo voy a decir no, paro o marcha. Paro, ustedes digan lo que les parezca. Yo como era un joven revolucionario, no veía a Don Francisco.
Los paros.
Jaque mate.
¿Qué hacía los sábados? ¿Qué hacía los sábados? ¿Y a correr en auto? ¿No te queda otro?
No.
¿Descacha?
No. Primero que no era los domingos y segundo no. Créeme que no iba por ahí la cosa.
Iba a trabajar en la población o iba a hacer cosas contra la dictadura. Muy bien.
Oye, los paros son bastante más violentos en sí, porque le impides al otro hacer algo. O sea, yo, si tengo el paro, en cambio la marcha, ahí sí que ser cuidadoso, ahí voy a hacer también mi propio, hoy en auto statement. Estimo que las marchas sí es interesante darle un calificativo, lo que pasa es que hay que darle un calificativo correcto, pues. Pero sí puede haber una marcha súper pacífica. Si yo salgo a marchar por el parque japonés, digamos.
Yo creo que se pueden calificar de pacífica y no hagamos un punto sobre el tema. Después de que fueron. No durante.
Es que si yo cito aquí a la gente de la radio que vamos a marchar por mejores ciclovías en la comuna y nos vamos por el parque japonés, digamos, no por nuestra comuna, pero nos vamos por una vereda ancha y no molestamos a nadie, no le si lo otro es que es muy agresivo con el tipo.
Sí, pero lo que pasa es que incluso, a ver, yo defendiendo, yo no voy a hacer un statement. Me voy a diferenciar. Así,
haciéndolo, sin decir que lo va a hacer, a continuación el statement de Consuelo Saavedra.
No, creo que incluso una movilización pacífica donde no hay disturbios, donde no hay molotov, donde no hay saqueos, donde no hay barricadas, plantea cosas complicadas. Por un lado tienes toda la versión festiva de, no sé, esto del que no baila, el que baila pasa.
No, eso no, eso es violento al extremo.
Que a mí me parece que es tremendamente violento porque no es gracioso. Porque ¿qué pasa si tú no bailas? Claro, no espero que saques una pistola y que dispares, digamos, como el señor Enreñaca, que se sintió agredido y vulnerado y que está en peligro su vida y, en fin, y saca la pistola y dispara. Pero sí, si no le haces caso al grupo y no quieres bailar, ¿qué sucede? Y lo otro, es cosa de revisar redes sociales o las cartas en los diarios, conversar con gente. Hoy día en uno de los diarios venía una carta de una mamá que decía que se topó con la manifestación ultra mega pacífica de los ciclistas, ¿ya? Pero era tan larga que dice que estuvo con sus dos niños chicos a 30 y tantos grados de calor, que no tenía agua, que los niños lloraban y que no podía pasar, y que estuvo ahí esperando en no sé qué camino, porque pasaban los ciclistas, que uno dice, genial, los ciclistas pasan, pero ¿qué sucede si estás con una guagua? ¿Qué sucede si estás con una emergencia médica? ¿Cómo logras cruzar? ¿Verdad?
Oye, había un texto de Mario Weissblut en un Facebook, me parece, que está, sí, que habla sobre el si no baila, no, o sea, si, ¿cómo es? Si no baila no pasa, o para que baile.
Si no baila no pasa, o el que baila, claro, pasa.
El que baila pasa. Que hablaba sobre el carácter agresivo que tiene eso de humillación.
Pero si los nazis lo hacían con los judíos.
Y hacía exactamente, hacía una analogía sobre esa práctica similar de los nazis al principio, en la fase simpática de los nazis, ponía él.
En la fase simpática de los nazis.
En la fase simpática de los nazis pasaban cosas muy similares a esta, que es ofenderte, humillarte, empelotarte en público.
Obligarte a poner una estrella.
Y cosas que parecen ser muy simpáticas. Haz esto, con esto listo, y llegas y pasa, lo hace primero obligado, porque se sabe que si no es eso, es capotera, es a lo mejor es sacada de mugre, en serio, o sea, en serio, violento. Por lo tanto, no tengo alternativa. Primero, humillación, y la segunda, hacer algo que eventualmente se te humilla porque no se te da. No tengo idea, por ejemplo, a decirle a la gente, no tengo idea, quedan en calzoncillo. Pero alguien dirá, oye, ya, pero por lo menos se le tapan las partes. Bueno, pero eso es de una humillación fuera de serie. Que alguien quede en calzoncillo, ¿te fijas?
Pero si no te puedes, pero si en los inicios.
Ahora, bailar puede ser para algunos lo mismo que quedar en paños menores, te quiero decir. O peor. Entonces, haz lo que nosotros queremos y tu autonomía, tu voluntad está absolutamente pasada a llevar por esta masa.
Sí, por
que
eso.
Violenta, que te obliga.
Por eso creo que no existen ni las marchas pacíficas ni los paros pacíficos. Te tengo que recordar que los jóvenes que hoy día hacen esas cosas, que están luchando contra la terrible dictadura de Pinochet, no saben o no les han contado que la dictadura de Pinochet en los primeros años hacía lo mismo en los controles. Les hacía hacer zapitos a la gente, les hacía hacer flexiones.
¿Cierto?
¿Cierto?
Chuta.
Ah, cuando no le cortaban los pantalones a las mujeres y el pelo a los hombres. Pero no era violento. No, solo te cortaban los pantalones, solo si una mujer estaba con pantalones se le cortaban los pantalones, y solo si un hombre tenía el pelo largo a juicio del militar que te detenía, te cortaba el pelo. Pero a su vez vamos a hacer zapito, aquí les vamos a enseñar disciplina. Eso se llama dictadura. Eso se llama dictadura. Contra eso es contra lo por eso es lo que me tiene, como diría la Consuelo, tomado. Eso es lo que me, en términos de, es que estamos hablando de gente que dice que lucha contra una dictadura
con prácticas fascistas,
y lo único que tiene son prácticas dictatoriales. Cierto. y que traen. Yo les quiero recomendar una carta de hoy día en el diario El Mercurio. Hay mucha, o sea, hoy día, bueno, la Consuelo ya citó una, yo cito otra. Es una carta de Mónica Ruiz Tagle. De Mónica Ruiz Tagle Orrego. Yo no les voy a contar la historia de Mónica Ruiz Tagle, muchos la conocen. Y escribe una carta en una carta del Mercurio, hablando de la necesidad de la paz, y ella está hablando desde una experiencia de vida brutal. Y es una carta en que si alguien siente que estaba luchando contra la dictadura, bueno, da lo mismo, un hermano suyo era una víctima emblemática de la dictadura. Y me encantaría que leyeran esa carta quienes creen que están haciendo la revolución y quienes creen que están luchando contra una dictadura oprobiosa. Me encantaría.
Oye, pero en todo caso, y creo que cada uno de nosotros en su espacio de conversación, de influencia, o como sea que lo queramos definir, de compartir opiniones, si se está luchando por algo justo, bueno, hay personas que quizás lo ven de otra manera, que no están de acuerdo con los medios, que lo quieren canalizar de otra manera, o que consideran que los cambios no son necesarios, y si estamos hablando de un país o de una parte importante de este país que no se ha sentido escuchada, bueno, no puedes aplicar lo mismo hacia el que piensa distinto a ti. Y las cosas están cambiando, se están corriendo barreras, hay personas que no están de acuerdo, podríamos comentar en un ratito también la columna o carta columna hoy de Carlos Peña, sobre que se titula Derrota, además, pero la idea de que todos tienen una visión legítima y que tienes que respetar, que el primer paso es respetar al otro.
Bueno, Consuelo, a partir de lo que estás diciendo tú, yo creo que es momento de entrar a materias constitucionales o de definiciones constitucionales, que es lo que se está jugando en Chile en este momento, porque justamente motivado por lo que estás diciendo tú, más allá de cómo le vamos a llamar, si Congreso Constituyente, si Convención, si Asamblea Constituyente, y quién lo va a definir, y si es con plebiscito anterior o solo plebiscito ratificatorio, en fin, lo más importante es, y el desafío, creo yo, ¿cómo vamos a hacer que nuestra constitución del futuro, que vamos a producir en este proceso que se está diseñando, vaya a contener, yo doy por hecho que va a contener las aspiraciones mayoritarias, cómo va a contener las aspiraciones minoritarias? ¿Cómo va a contener a aquellas personas que eventualmente hoy día, porque voy a decirlo así como vienen?
¿Contener en el sentido de contemplar, en el sentido de frenar? Porque hay quienes dicen que una de las preocupaciones respecto a la Constitución es que incluya demasiados temas y que se convierta como una enciclopedia de este tamaño, que dice todos los derechos del mundo mundial, y que luego terminas con todo en tribunales, porque es imposible que todos los derechos estén contemplados.
Me refiero a contemplar, que incluya. A ver, voy a decirlo de una manera que se va a entender fácilmente, puede tender a la caricatura. ¿Cómo hacerlo hoy, con esta avalancha reformista, la mirada social de los conservadores? Que es una inquietud que a mí hace mucho rato me da vuelta, porque claramente venimos en una tendencia en nuestro país a que lo progresista y lo reformista, lo cual yo suscribo mayoritariamente en muchos temas, en los que se llaman valóricos y todo eso, pero también me preocupa mucho que pasarle la aplanadora a los legítimamente conservadores. Una sociedad sin progresista es una sociedad incompleta, injusta y aberrante. Una sociedad sin conservadores es las mismas cosas, a mi juicio. Entonces, ¿cómo hacerlo para poner la pelota al piso y decirle a los muchachos, ustedes son los conservadores, comillas, son los malos, son los que están siendo derrotados hace un rato, ahora siéntense, porque es a ustedes los que los quiero escuchar, porque de lo contrario podemos tender a una constitución muy total, de índole totalitario en la forma de pensar? Entonces, allí es, creo yo, el gran desafío constitucional, no cómo se va a llamar ni cuántos vamos a hacer en la mesa.
No, pero lo que pasa es que creo que era Jorge Correa o alguien que lo decía el fin de semana, el mecanismo es muy relevante respecto al resultado.
Pero por supuesto.
O sea, cada mecanismo lleva un resultado distinto.
Pero es en virtud del resultado.
Claro, pero lleva un resultado distinto. Entonces, y es el punto. Lo que tú planteas es súper relevante. O sea, en función de que un resultado, claramente, un determinado tipo de resultado claramente excluye al menos a un 30 o 40% de la población. O sea, no tengo idea. De hecho, piensa tú que en la propia encuesta Academia hay una mayoría respecto a gente que quiere una nueva constitución, pero 4 o 5 puntos más abajo, es decir, casi mitad y mitad, están quienes dicen que quieren cambios a la actual constitución. Entonces, una asamblea constituyente lleva un resultado completamente distinto. Entonces, las capturas por uno u otro, porque efectivamente la constitución del 80 es una constitución capturada. ¿Quiénes hicieron la constitución? Los que ganaron,
claro,
una supuesta 73. Guerra. Una supuesta guerra, que no fue tal. Entonces, una constitución capturada, efectivamente. Ahora, esa constitución capturada fue mejorada. Fue mejorada en un plebiscito que poca gente se acuerda que votó el año 89. ¿El año 89?
Sí,
el plebiscito del año 89.
No, el plebiscito del 80, el del 89.
El del 89, después del 5 de octubre. Claro. Hubo un plebiscito ratificatorio y las modificaciones
constitucionales. Muy profundo.
Muy profundo. O sea, de hecho, yo siempre lo he contado. Yo voté que no a la Constitución del 80. Cuando no era fácil votar que no, porque el voto era transparente,
y
no había registro electoral.
Los que votaron no el 5 de octubre, la mayoría votaron sí en ese plebiscito.
Exactamente.
Que será la paradoja, que votar que sí en el 89.
Y de hecho voté sí en el plebiscito del 89. Y tengo la impresión de que si la tal vez no, pero la si el texto constitucional que se sometió a aprobación en el 89 hubiera sido el del 80, capaz que no me hubiera parecido tan dramático. No sé, probablemente igual habría votado que no por otras razones.
Por los contextos, pero, por claro, el simbolismo.
Habría votado que no, pero no me hubiera parecido tan dramático. Ni menos el del lago. Ni menos la Constitución del lago.
2005.
Ni menos la Constitución del lago, que esa la suscribió entera.
Estoy segura que vamos a conversar con muchos constitucionalistas de ahora en adelante.
No me cago.
Pero una pregunta. No, sí, verdad. No, una pregunta respecto, porque está el asunto de la legitimidad, y claro, quienes concurrieron con su voto en plebiscitos, o bueno, sabemos también la Constitución tiene la posibilidad en nuestro actual ordenamiento, dentro de la propia Constitución, solo de reformarse, no de partir desde cero, y por eso se están haciendo los cambios ahora, que se acaban de aprobar en la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados. La Mónica Pérez conversaba hace un ratito con Matías Walker, el presidente de esa comisión, tener plebiscitos. ¿Verdad? No solo para sancionar, votar respecto de los cambios que se generen, sino que eventualmente también, y ahí solo votaron los parlamentarios de oposición, los diputados de oposición a la Constitución, para habilitar, digamos, para decir que las personas se pronuncien respecto de si quieren una nueva Constitución y de qué instancia debiese llevar adelante esa nueva Constitución. Pero sobre el origen sobre el problema de la legitimidad, sobre el cual Matías, de nuestra actual Constitución, sobre el cual Matías siempre vuelve, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa con las generaciones? Porque los países tienen constituciones por muchos años. Pero ¿qué sucede cuando hay quiebres generacionales, como sucede en nuestro país? Cuando la actual generación parece creer. Estamos todos de exégetas por la vida sí. En estos días, pero...
Bueno, a eso nos dedicamos. Bueno, a eso nos dedicamos.
Ya que estamos en esta... Claro. No, pero imagínate que hay un quiebre generacional, una grieta, así, a la Argentina. Pero tan profundo que las generaciones actuales digan, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo cómo hicieron las cosas nuestros mayores. Y ahora resulta que nosotros no votamos y ahora no le damos legitimidad a la, entre comillas, casa común. Entonces, ¿de qué manera puede funcionar un país si es que hay una parte importante que considera que la Constitución no responde a lo que es el país hoy en día? Creo que también es algo que uno se debiera preguntar. Ahora, igual, no sé, Nico, que si podemos conversar un poco sobre lo que plantea Carlos Peña, porque lo que dice es que esto es una derrota del gobierno.
Y yo no puedo sino suscribir en toda la línea lo que dice Carlos Peña. Yo tengo la sensación, nos referimos a una carta, porque sí. No es necesariamente columna, a una carta que publica Carlos Peña en la página página 2 del Mercurio, en la cual el título es muy sugestivo, dice la derrota. Y por último, el último párrafo, si quieres lo lees, Matías, porque el último párrafo probablemente es el...
Me encanta, porque el programa de radio favorito mío en el mundo, hay un conductor, que es Marcelo Longobardi, y siempre tiene una persona que le lee la cita a las cartas.
Ah, tú eres mi lector,
tiene
ya.
Tiene una voz espectacular, sí. Entonces dice la única en Argentina, no podía hacerlo. La parte final, bueno, la parte inicial de esta carta es... No vale la pena que el ministro Blumen lo edulcore repitiendo frases que se han oído todos estos meses. Pacto social, casa de todos, etcétera. Cuando el asunto es de veras muchísimo más sencillo. El gobierno ha sido derrotado. Y después la parte final de esta carta, Marcelo. La única incógnita que queda flotando en el aire es quién derrotó al gobierno. La respuesta peor y más segura es la siguiente. Él mismo. Porque demostró en una hora crítica carecer de ideas y no tener voluntad. Salió igual.
¿Te salió igual? Bien. Igual. Perfecto, soy Longobardi.
Muchas gracias.
Oye,
sí. Bueno, déjame.
Yo creo que el análisis.
¿Qué alternativa tenía el gobierno? Carlos Peña critica la forma y el fondo, porque dice, y además, o sea, aparte de renunciar al programa, bla, 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 esto da una entrevista a los dos días después de una comida, cambian de opinión, lo anuncia el ministro, como con una cosa media informal, media improvisada. Y ya que estamos en esta, ya que vamos a cambiar la Constitución, dice Carlos Peña, bueno, vayamos al fondo de verdad, llegamos a una conversación profunda sobre cuál es la manera, sí, claro, y cuál es la instancia. Entonces, todo a medias y todo tarde y todo improvisado. Eso es como el resumen.
Que no hay estrategia.
Quizás la crítica que incluso que comparten cercanos al gobierno es que efectivamente al presidente Piñera las cosas le están... No ha demostrado estar cerrado porque ha hecho muchos cambios, pero más bien no ha demostrado tomar la delantera en los cambios. Y esa es una crítica que se hacen ellos mismos. Pero también hay que ser tremendamente empático con los presidentes y presidentas en general, de que pucha que es fácil que escribiendo cartas en los diarios o teniendo un micrófono criticar con el diario del lunes el partido del domingo. Hay que jugarlo, hay que estar en la cancha, hay que correr, hay que soportar la presión, en fin, aquí y allá. Dicho lo anterior, el que haya cambiado Sebastián Piñera, el del sábado dijo una cosa en el Mercurio y el domingo en la noche aparece planteando una totalmente distinta, es parte de la dinámica de una crisis de la magnitud de la que estamos viviendo. Fue esa entrevista la que hizo una mini asonada al interior de la derecha, diciéndole al presidente Piñera: presidente, perdón, no estamos entendiendo el problema. No sigamos hablando de modificaciones, hay que hablar de nueva constitución. Y en 48 horas de una intensísima negociación, se logró que el domingo de la noche saliera humo, no voy a decir blanco, gris, porque la UDI corcovió, y les quiero contar un episodio de ayer. Esto fue el domingo, corcovió hasta el final. Por eso es que salió a las 11:30 de la noche Blumel, con cara de cansado, explicando que efectivamente hemos llegado a un acuerdo y queremos anunciar que iniciaremos un camino hacia una nueva constitución. Digo que ese corcoveo de la UDI, el domingo en la noche, que me tocó conversar con algunos actores de esa reunión, se sentían que se había logrado un acuerdo y que habían logrado llegar a ciertos promedios para comunicar lo que habían comunicado el domingo en la noche. Pues bien, el domingo en la noche, yo se los conté ayer, iba a ser el ministro Blumel, que era el encargado de ir a la negociación a la Cámara de Diputados, a la comisión, y no fue el ministro Blumel. No sé por qué razón llegó el ministro Ward. Y esto me consta porque también ayer tuve posibilidad de conversar con miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El ministro Ward estuvo en la sesión de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde intentando, esto es, voy a citar sin dar nombre, voy a citar a miembros de la oposición, intentando infructuosamente explicar cuál iba a ser la forma de participación ciudadana, que es uno de los nudos hoy día, ¿no es cierto?, para el proceso, para el diseño. Y a las 2 de la tarde se levantaron de la mesa porque no hubo posibilidad de acuerdo y sospechaban la oposición que era o porque no estaban convencidos o que estaban ganando tiempo o incluso empezó a aparecer el fantasma de la letra chica. Y ahí en la tarde se juntaron nuevamente y al final del día, ¿qué pasó? Terminó yendo el ministro Blumel, se sentó en una mesa con los miembros de oposición de la Comisión de Constitución y se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo y se entendieron y hablaron francamente. Pam, pam, vino, cabros de...
Perdón, me perdí. ¿A qué acuerdo se llegó respecto de participación ciudadana?
Sí. No, se llegó al acuerdo a entender que... No un acuerdo firmado, porque los acuerdos que se llegaron hubo votaciones para los plebiscitos. Se llegó a un acuerdo tácito de seguir conversando y entender de qué estamos hablando. ¿Qué queremos decir?
Bueno, eso también puede ser que el ministro Ward está perdiendo...
Porque lo que
el
leía...
No sé si llegó con el peso que necesitaba para hacer el trabajo que tiene que hacer.
La oposición lo leía
que
como...
Va a tener muchas dificultades para hacer su trabajo. O sea, si tiene que volver cada vez Blumel,
en la comisión,
que ocupaba ese puesto antes.
En la Comisión de Constitución, de parte de la oposición, o sea, digamos, Democracia Cristiana, Frente Amplio, no sabían si es que él no estaba al tanto exactamente para poder explicar o era un reverbero o un coletazo de lo chúcaro que había sido la UDI el domingo, es decir, de que la UDI está convencida.
Entonces mañana hay que sacarlo de ministro, o sea, si hay que sacarlo mañana de ministro.
No tengo idea, yo estoy narrando conversaciones que he tenido
si esa conclusión fuera la correcta, no puede ser ministro. Un ministro trabaja a su partido, trabaja al presidente. Entonces, ese es el punto. Yo tengo claro que esas son visiones. No traje el teléfono, te dije.
Ah, está bien, yo.
María. Ya, ok.
Por lo tanto, te quiero decir que ahí hay algo todavía interno, y esto no es nada tan grave. Esto es normal en un proceso que es tan dinámico, tan tenso, porque hoy día tenemos en la tercera un artículo que viene señalando que Miren qué interesante, porque se dibujan los caracteres propios de las personas y de los grupos. La UDI dice, nosotros, ok, vamos, aceptamos, nueva constitución. Pero, de las tres alternativas, solamente estamos dispuestos para un congreso constituyente. ¿Y qué es lo que dicen al otro lado? Ok, qué bueno que el gobierno se abra, pero no le creemos que esa apertura, si es que no es solo asamblea constituyente. ¿Se fijan cómo cada uno dibuja su carácter?
Claro, entonces
está clarito entonces, como el agua.
Tú te das cuenta que eventualmente podría llegar un escenario bien irracional, aunque no, yo creo que sería bien ideal casi. Podría llegar a aprobarse un mecanismo intermedio con los votos en contra del Partido Comunista y del Frente Amplio y con los votos en contra de la UDI. Y con los votos a favor de algunos, no todos, los parlamentarios del Partido Socialista, algunos, creo que casi todos los del PPD. Entiendo que la gran mayoría de los cristianos, todos los de la Renovación Nacional, y entiendo que algunos UDI. Entonces,
no, y algunos Frente Amplio también, si es que se define bien en la participación ciudadana, ¿cómo
hasta,
va a ser?
Hasta ahora yo entiendo que el
Frente... Yo he conversado con dos, por lo menos, que dan su voto.
Por lo menos yo con los que he hablado me han dicho que dan su voto siempre y cuando sus bases lo autoricen, porque ellos consultan todo. Entonces, en ese escenario, o sea, es con el doy el voto es con letra chica. Entonces, bueno, pero lo mismo, sí, el punto práctico es que podría llegar a darse ese escenario bien curioso.
El ancho camino al medio, ¿eh? Convención, ¿qué es lo que quiere decir? Que va a haber un grupo de personas que son parlamentarios que van a estar mandatados en este caso para ser constituyentes además, pero van a seguir siendo parlamentarios, y además este grupo va a estar conformado por personas que son elegidas, hay sistemas internacionales que incluso son por tómbola, por azar, aunque te parezca increíble el caso de Irlanda. Puede ser, pero personas que forman parte de este grupo solo durante y solo para una nueva constitución.
Ojalá que la tómbola en todo caso no sea entre los representantes del Parlamento. No quiero arriesgarme que sea Florcita Motúa. Y con la suerte que tenemos como país, ya, no me cabe ninguna duda que eso pasaría.
Constituyentes que vienen de afuera y miembros del Parlamento.
De afuera de países extranjeros, dices tú.
Yo creo que esto se va a parecer finalmente mucho a los tres poderes del Estado representados, no sé en qué cuota, y una, para mí, muy indefinida, difícil de entender, participación de actores sociales.
Es que existe una cosa que parece como un sinónimo. Actores sociales, ahí hay un gran punto. El Partido Comunista está exigiendo cuotas para formar parte.
Claro,
cuotas de sectores sociales, de agrupaciones sociales, y eso es lo que... Y esa es una pugna que tiene el Frente Amplio con el Partido Comunista hoy día. Dice, nosotros queremos que lo formen parte ciudadanos, ya sea a través de una elección, ya sea a través de la sal, lo que sea, pero que sean ciudadanos comunes y corrientes. Y el Partido Comunista quiere cuotas para determinadas organizaciones sociales. Esa es la de, porque en cada subgrupo hay diferencias y hay pugnas. Y esa es la pugna que hay en la izquierda.
Si tú controlas el Colegio de Profesores, controlas gran parte de la CUT, tú que eres representante de la CUT, que eres representante del Colegio de Profesores, pues querés asegurarte una sobrerepresentación, el Parlamento del Partido Comunista quiere asegurarse una sobrerepresentación en un eventual constituyente.
Eso es lo que el Frente Amplio no quiere, eso es lo que quiere el Partido Comunista. Pero no tiene los votos porque están aislados, están más
¿A
solos.
¿A qué te refieres con una sobrerepresentación en el Congreso? Me parece...
¿Tiene
que el Partido Comunista tiene una sobrerepresentación en el Congreso?
Sí, no tengo los números a mano.
Ah, bueno, pero un montón de partidos políticos tienen una sobrerepresentación. Eso tiene que ver con
No sé si un montón. Y tiene que ver con pactos por omisión, tiene que ver con varias cosas más. Pero en fin, pero da lo mismo.
Y con la modificación...
Para que nos quedemos tranquilos, lo retiro. No está sobrerepresentado el Partido Comunista. Lo retiro. Te saco la sala.
Que no quede en acta.
No está sobrerepresentado
el Partido Comunista. Por su intermedio, señor presidente.
Claro. Entonces... Ahora, desde esa perspectiva, yo creo que no tenemos que olvidar, porque estábamos hablando de Peña y nos salimos de Peña. Yo creo que tenemos que volver un poco a Peña, porque finalmente lo complejo de esto es que finalmente esto está siendo visto y es una derrota del gobierno. Y es una derrota que el gobierno pudo haber hecho virtuosa. No le voy a dar recetas posteriores porque es lo mismo, pero es una derrota, porque a veces hay que perder para ganar. Pero en este caso no tengo claro que el gobierno esté perdiendo para ganar, porque no lo está haciendo bien, porque el papelón de Word, porque la lógica. Ahora, lo que es interesante, y es un poco lo planteaba Matías, es cómo hay gente que empieza a aislarse. Vimos el Twitter de ayer de Alejandro Guillén, ¿no es cierto? En el cual llamaba, corrígeme si estoy
equivocado. Una elección anticipada.
Elección anticipada de parlamento.
De todo el mundo.
De todo el mundo, sí. Una elección anticipada de todo el mundo.
O sea, que básicamente era una renuncia del presidente. Básicamente era una renuncia del presidente. Solo el presidente, y proponía que fueran todos los parlamentarios.
Y de pasadita nosotros. Me retrotrajo a un video que no sé si ustedes han visto.
Como un borrón, pero era como una comunidad, obviamente era una crítica al presidente, pero como una idea de un borrón y cuenta nueva.
Sí, no, pero era. Cero. Pero de un paso al costado, usted parte del problema, usted no se la pudo. Exacto. No tengo el texto a mano, pero da lo mismo. Ahora, porque se me quedó el celular. Pero me retrotraje a un video que probablemente ustedes han visto de un cabildo en la Municipalidad de Valparaíso, en que el alcalde Sharp, junto con terminar su intervención, les dice: tenemos que recordar que ninguna constitución en Chile se ha modificado respetando la anterior. Yo entiendo que eso no es cierto, pero da lo mismo, no me voy a meter en ese debate. Dice, entonces básicamente el punto es la desobediencia constitucional, porque que es lo que está planteando finalmente Guillermo, porque cuando dice, oye, es que eso no está considerado en la constitución, o sea, es ilegal, lo que está diciendo es que para estos casos no importa, pasemos por sobre la constitución y las leyes, porque hay un fin que lo justifica. Y en ese sentido, las declaraciones de Guillera hay que reconocer que fueron contestadas por prácticamente todo el mundo en contra, digamos, salvo, entiendo que Camila Vallejo.
La verdad que estuvo más solo que Dan en el Día de la Madre.
No, pero Camila Vallejo lo acompañó. Camila Vallejo lo acompañó y
un poco más allá.
Con bastante entusiasmo. Sí. Y con bastante
entusiasmo. Ahí tienes una señal de mantenerse dentro del cauce. Creo que el trabajo que se ha seguido haciendo por parte del ministro Briones, del ministro de Hacienda, y el acuerdo al que llegó respecto al presupuesto del próximo año, eso también es una buena señal.
Pero espérate, déjame terminar, Consuelo, porque quiero llegar al tema de Briones y cómo Briones lo está haciendo de una manera distinta, pero quería referirme a la manera en la cual Álvaro Elizalde le quita el piso a Alejandro Guillier respecto a su propuesta, porque le dice no, porque no dice que no esté de acuerdo. Lo que dice Elizalde es porque no podemos elegir otro presidente en el marco de la Constitución del 80. Es decir, va más en la línea de Sharp que en la línea de Guillé, pero en la misma lógica de no legitimemos esta constitución, que ven loco porque en la constitución no está contemplado el reemplazo, porque eso si Chile tuviera un régimen presidencial, parlamentario, perdón, y no presidencial, podría ser, pero eso no está contemplado. Entonces yo te diría que aquí la cantidad de si bien es cierto o no menos cierto, y voy para allá y voy para acá,
lo importante es que lo de Guillé pareció
quedó que
se haga ver. O sea, ¿sabe, señor Guillé? Discúlpeme, tiene hora mañana a las 3, porque la verdad es que fuera de lugar total. Somos una persona que participó en la elección con él, además. Lo que le contestó Quintana.
Sí, Quintana es real.
Quintana le contestó muy
bien. Matías, igual estábamos en un acuerdo en que íbamos a ser respetuosos, así que.
Es que todos podemos tener en este momento de crisis algunas islas, algunas nubes que nos crucen por la cabeza para decir cosas que no son adecuadas. Cuando está inestable la situación política y social, plantear que quitarle piso al presidente no parece muy razonable, ¿no? No parece, cuando un profesor que tiene poca experiencia se le está yendo las manos.
No, estoy de acuerdo.
Guillermo Alejandro, que además ustedes sabrán, porque vamos, es de público conocimiento, yo trabajé con él, es amigo mío, le tengo cariño, aprecio, pero creo que se pegó un patinazo de aquellos, de una responsabilidad monstruosa que lleva a desestabilizar un gobierno constitucional legítimo que está haciendo la pega, que tiene acuerdos en un montón de materias. Y que entonces, la verdad que no, yo creo que él está medio arrepentido. Maestro, como diría él, maestro, se arrepintió, se pegó un patinazo. Ahora, nadie está libre, esto no le inhabilita ni en calidad humana, ni personal, pero creo que se pegó un patinazo de aquellos. Yo que lo conozco, un tipo mucho más republicano, más institucional, se resfrió nomás. Yo creo que un estornudo intelectual, digamos, voy a dejarlo ahí, porque le tengo mucho cariño a Alejandro Guillé, pero no está a la altura de lo que yo le conozco, una idea como esa. Y por suerte no tuvo cabida en la oposición.
Estamos pasadísimos de tiempo, vamos a una pausa y seguimos, ¿les parece?
Me parece.
¿Por qué? ¿Condiciones?
¿Cómo?
¡Ya! Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoh.cl y conoce todos los beneficios y asociados que tiene para tus trabajadores y sus familias, descuentos, tiendas de seguridad, eventos, comunidad. Vive el Mundo H.
Siente el futuro ahora y marca un nuevo comienzo este 2020 junto a Volvo y toda la tecnología, seguridad y diseño de sus nuevos modelos. Descubre más en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre, en la Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Por más información sobre el proyecto Casas Camino a la Cumbre, ingresa en terrafirme.cl.
En Mita ya se encuentra, en Mita.cl ya se encuentran los nombres de los afortunados ganadores de 50.000 millas Latam Paz. Y uno de ellos puede ser tú. Y si no fuiste uno de los ganadores, tranquilo, tienes una segunda oportunidad. Planifica tus vacaciones y refresca tu auto en Mita y automáticamente estarás participando por uno de los 5 premios de 50.000 millas. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Me preguntan qué es lo que le dijo Quintana, que fue una respuesta muy dura. ¿Sí? A la vuelta de corte se los cuento.
Bueno.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Te imaginas una aplicación que ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? Bueno, AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app Asesoría.
Mejora tu jubilación con APB Larraín Vial, con asesoría experta y personalizada. Más información en larraínvial.com/APB.
Comenzó la Copa en el 2019, el único torneo infantil que cumple el sueño de viajar a Italia a jugar frente al Inter de Milán, acompañados del gran capitán Iván Zamorano. Informe de más en enel.cl. 8 de la mañana, 43 minutos.
Yo había quedado darles la reacción del presidente del Senado, Jaime Quintana.
A lo dicho de la PPD,
a lo dicho Alejandro Guillier, y dice: discrepo de lo planteado por el senador Guillier en cuanto a llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. Eso da a entender que si hubiese ganado las elecciones presidenciales, se refiere a Guillier, ante una crisis como esta, habría renunciado. Yo lo encuentro súper dura la respuesta. Fue una forma de decirle: o sea, no tenía carácter suficiente para gobernar en momentos difíciles, cuando el caballo se pone chúcaro. Así lo leo yo, ¿no?
Sí. 8:44.
Perdón, empecé a hablar antes de nuestra cortina.
No hay problema.
La cortina musical. No hay problema, gracias.
Vaya.
Oye, está el día tremendamente complicado desde que partimos el programa hace, no sé, 45 minutos. Siguen muchos cortes de camino, dificultad. O sea, se anticipa este paro de la mesa de unidad social. Se anticipa un día súper complejo desde la seguridad pública. Ojalá me equivoque, pero todo indica que va a ser así. Y en ese sentido, ¿qué va a hacer Carabineros? ¿Verdad? ¿De qué manera va a garantizar la seguridad, el orden público, sin pisar, sin cruzarse la línea de un uso proporcional y adecuado de la fuerza y sin seguir granjeándose el epíteto, el calificativo de que se están violando los derechos humanos en Chile? Porque parece que el argumento que utiliza el gobierno no está siendo suficiente, sobre todo en las instancias internacionales, en la prensa internacional, pero también en las instancias formales internacionales. El argumento que ha usado el gobierno de que son casos puntuales, pero que además la demostración de que en Chile no se violan los derechos humanos es que todo se investiga, no solo a nivel de sumario interno dentro de la institución, sino que se llevan los casos a la justicia, que hay un apoyo incluso institucional del gobierno en el caso de todos los daños oculares. El ministro Mañalich acaba de informar en el día de ayer que se van a cubrir prestaciones que no estaban contemplados dentro de los planes GES o de los planes de salud sobre prótesis y rehabilitación de personas que han tenido traumas oculares, ¿verdad? Y que el gobierno se va a hacer cargo de eso, se le presta todo el apoyo al Instituto Nacional de Derechos Humanos y que las puertas están abiertas también para los organismos internacionales con las invitaciones que se han hecho. Claro, a la ONU, a Human Rights Watch y ahora a la propia Comisión Internacional de Derechos Humanos, a propósito de la audiencia súper dura que hubo en el día de ayer sobre estas materias en la comisión.
Te voy a hacer un punto súper para poner lo tuyo, nada más, es una cosa. En el caso del INDH, que es lo curioso y que es lo que, no sé, parece que lo estamos explicando mal, a ver, no solo le da las facilidades, es un instituto del Estado y que se financia con fondos públicos. O sea, es el propio Estado el que se autocontrola. Entonces, ahí es donde a mí yo creo que o se ha explicado mal o no se entiende, porque de hecho es una figura bastante curiosa, que es el propio Estado el que hay presupuesto, etcétera, no tiene dependencia,
claro,
no
tiene autónomo, pero no, ahora la pregunta es, pero claro, no es que tienes toda la razón y es importante, quizás no todo el mundo sabe cuál es la estructura del INDH, pero basta en las actuales circunstancias, en la acción ex post y en las garantías ex post que tú tienes respecto de cómo es el control de las manifestaciones y si son realmente casos en que un carabinero X se pasó, digamos, de rosca. ¿Basta eso para que tu país sea respetado? Y se están sumando todo. Ayer me parece que Mijael Bonito, que es el asesor del Ministerio del Interior para temas de inmigración, qué sé yo, un cubano hacendado hace muchísimos años en Chile, un abogado, fue él el representante en la audiencia que se hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde entre otras estuvo la defensora de la niñez, ¿verdad? Patricia Muñoz, que hizo una locución muy muy dura criticando el discurso de Bonito, porque Bonito lo que dijo fue, se centró muchísimo en el aspecto de los saqueos, los disturbios, y de que por eso la acción ha tenido que ser tan agresiva por parte de las fuerzas de seguridad, pero sin hacer ningún reconocimiento de algún actuar equivocado o de algún error en los protocolos. Y eso, la verdad es que no provocó una buena impresión, al parecer, en los integrantes de la comisión que estaban ahí presentes.
Ahora, pero de nuevo, Patricia Muñoz también es financiada con recursos públicos.
Claro, pero es que pero eso basta, porque lo que estamos
No basta. No basta, pero cuando se habla de la acción del Estado, cuando se habla de la acción del Estado, cuando son los agentes del Estado, resulta que hay agentes del Estado que eventualmente estarían violando los derechos humanos. Pero hay otros agentes del Estado que están intentando evitar que ello ocurra y que además lo están denunciando. Entonces, ¿puede hablar de un Estado que denuncie, de un Estado que está violando los derechos humanos sistemáticamente, o como sea, aunque sea, no se usó el término sistemático en todo caso, pero...
Sí, se usó.
No, pero no en la declaración.
Sí, por parte de la Patricia Muñoz, sí.
No, la Patricia Muñoz, sí, por eso. Sí. No, en la declaración de la Comisión Interamericana.
Ah,
ok. Ah, no, ahí, a eso es a lo que me refiero. No se usó. Hasta donde yo leí, por lo menos, no se usó. Entonces, ella no, si lo usa. Entonces, ¿puede ser sistemática si otros, comillas, agentes del Estado están intentando que ello ocurra? Yo creo que es bastante, o sea, es bastante loco lo que...
Que ello no ocurra.
Que ello no ocurra. Están tratando de evitar que ello ocurra. Claro. Están tratando de evitar que yo ocurra o están tratando de que yo no ocurra. Entonces eso es un poquito lo irracional, y yo creo que de repente, no sé si a Bonito o a quién le falta, le falta entender. Yo creo que la explicación es tratar de justificar la violencia, yo creo que es un error el planteamiento que se hace. Si el planteamiento es...
Claro, en el fondo, como hechos aislados en un contexto de un trabajo absolutamente difícil de carabineros.
Claro, bueno, en esa perspectiva suena...
Y que además, y la otra perspectiva que él pone es que es una que si hay destrucción, eso afecta a los derechos humanos del locatario, la persona que puede ir a trabajar. Ahí. Pero puso el acento ahí, la necesidad del orden.
O sea, no tiene clara en la cabeza la definición de derechos humanos, entonces. Porque no.
Y creo que era un espacio donde tú tenías que ir con otro tipo de aproximación.
Por lo que tú me dices, aparentemente con otro tipo de personas.
Mira, sobre derechos humanos y democracia, yo lo recuerdo con mucha claridad porque a mí me impactó mucho, no solamente a mí, a todas personas. Habrá sido unos 15 años, Mónica Maldonado, entonces fiscal de la Corte Suprema. hizo una entrevista en algún diario en su momento, 10 o 15 años estamos hablando, diciendo, en Chile se violan los derechos humanos. ¡Wow! ¿De qué estamos hablando? Estábamos ya en plena democracia, miércoles.
Creo que era Lagos, tengo la impresión que
gobernaba. Era el informe de las cárceles.
Y era sobre las cárceles. Pero lo impactante era decir, ¿pero acaso no nos habíamos operado ya de las DINAS, de la CNI, de los DINE, de los cuarteles A, B y C, en fin? Claro, el llamado era muy potente, pero y eso ha continuado. ¿Para dónde voy yo? Es que las democracias no son per se situaciones políticas que están vacunadas contra las violaciones de los derechos humanos. En democracia, lamentablemente y de manera marginal, se violan los derechos humanos.
Esa es la discusión de lo sistemático.
El punto es lo sistemático. Cuando es sistemático, ¿qué entendemos por sistemático? Yo entiendo que hay organizaciones dentro del organigrama del Estado y financiadas para, con presupuesto para, violar derechos humanos. Eso yo supongo que ninguna democracia lo habrá. Pero, ¿a qué se refería Mónica Maldonado entonces? Por eso traigo este ejemplo. ¿A qué se violan los derechos humanos? Ahora, el punto esto es como los conflictos de interés. Siempre los puede haber. El tema es cómo lo resuelve la institucionalidad y si tienes voluntad para resolverlo. No estamos libres a que el día de mañana pasado y en 5 años más nuestra institucionalidad albergue violaciones a los derechos humanos nuevamente. Por eso hay organismos que están muy atentos. El punto es, toda la diferencia con la dictadura, tenemos un Estado de Derecho que se hace cargo de investigar y juzgar las violaciones a los derechos humanos hoy día. Sí, tenemos quien reciba un requerimiento por un recurso de amparo, por ejemplo. Sí, tenemos tribunales independientes y respetados, separación de poderes del Estado. Sí, todo eso lo tenemos, un andamiaje institucional. Por lo tanto, no te digo que haya, entonces olvidemos. No, me parece gravísimo. Pero para quienes hoy día tan fácilmente dicen que esto es lo mismo que la dictadura, que aquí se violan los derechos humanos como en la época de Pinochet, decirle, momento, como voy a hacer lo que dijo el presidente Lago, lean historia, pregúntenle a sus papás o a sus abuelos qué es lo que significaba la violación de los derechos humanos sistemática. Exacto. Y en un contexto de no Estado de Derecho. No estoy diciendo que hoy no se violen.
Pero esta es una democracia, no puedes comparar una dictadura
por
con
eso,
una democracia,
pues,
y
por
no
eso.
Puedes comparar los estándares y en fin. Pero quiero volver también a un punto original con el llamado ya cada vez, no sé, más generalizado, no sé qué tan mayoritario, pero bueno, con cada vez más voces haciendo el llamado a que se dejen de usar las escopetas antidisturbios, los balines de goma. Ayer tuvimos un recurso ante la justicia, un recurso de protección de un montón de rectores de 8 universidades, y estoy incluyendo aquí a Harald Bayer, estoy incluyendo a Carlos Peña, de que no se usen en las manifestaciones las escopetas antidisturbios, o sea, contra jóvenes, contra adolescentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haces para cuando algo se desmadra?
Estamos
de acuerdo que no se pueden usar para controlar una manifestación, pero ¿cómo van a actuar entonces los carabineros cuando una manifestación se sale se desborda, particularmente como en los bordes, valga la redundancia, perdón, de la manifestación?
Yo creo que esa es una muy buena pregunta.
Yo creo que el punto no es que no se use, es cómo se está aplicando el criterio.
No,
la petición, pero no es lo que ha dicho Carabinero.
La petición, claro.
No es lo que ha dicho Carabinero. Carabinero ha dicho que va a restringir, va a revisar los protocolos y la forma de uso.
Sí, pero lo que están
de los rectores.
Pero este recurso lo que hace es pedirle a los tribunales que le prohíba a Carabineros usar. O sea, yo quiero recordar tú que
hay recursos contra el uso de lacrimógenas también, porque si de recursos se trata, le van a quitar la luma.
Sí.
Pero lo que quiero decir es que ojo, porque es distinto a lo que ha dicho Carabineros.
Yo me acuerdo que en el Reino Unido había una especie de, se suponía, yo me acuerdo que me llamó mucha atención, se suponía que los policías no usaban armas. Entonces yo me acuerdo cuando fui, dije, oye, pero usan armas. Entonces me dijeron, mira, lo que pasa es que eso tiene que ver, no sé, Consuelo, si tú tienes una versión distinta, probablemente así sea, eso tiene que ver con que efectivamente todavía hay policías vecinales, etcétera, que no usan armas, pero lo que ocurrió en los 50 y a principios de los 50, a fines, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta creo que principios de los 60, lo que ocurría era que efectivamente había una suerte de acuerdo tácito entre los delincuentes y los policías respecto a que no se usaban armas, pero que y este era una especie de pacto no escrito, digamos. Es decir, ni unos usaban armas ni los otros usaban, uno no usaban armas para cometer delitos ni los otros usaban armas para reprimir. Y finalmente lo que ocurrió, tal como en los estadios en Inglaterra, entiendo que una de las soluciones para la violencia fue eliminar las rejas, ¿te acuerdas? Fue eliminar las rejas. Entonces, la lógica era esa. Entiendo que lo que pasó fue que ese pacto social fue roto porque los delincuentes empezaron a armarse y hoy día la gran parte de las policías son armadas. Entonces, el punto práctico es la reacción equivalente, es que tú uses medios proporcionales. Y el punto práctico es qué tan desproporcionados son uno u otro, básicamente en función, porque alguien me va a decir, no, pero es completamente desproporcionado, uno tiene arma y el otro no. ¿Dónde nace la desproporción? En que uno son 1,000 y los otros son 10. Ahí nace la desproporción.
Y nos tenemos que ir, yo solamente decir una cosa.
Poner
sobre la mesa una cosa, una paradoja. Ayer se avanzó y se avanzó mucho en conversación y en diálogo para diseñar la forma en que se va a trabajar para obtener una nueva constitución, aspiración muy sentida y creo yo mayoritaria en el último tiempo. El paro de hoy, que obstruye la circulación, está impidiendo hacer sesiones en el Congreso que iban a seguir funcionando en función de llegar a acuerdos para una nueva constitución. O sea, es una paradoja que cuesta mucho entenderla. Cómo la paralización de la calle está impidiendo las negociaciones por una nueva constitución. Es algo circunstancial, es de hoy, de la mañana, pero a veces como no se piense, no se reflexione en profundidad, qué cosa, en qué momento, qué forma de protestar, en qué momento es útil para conseguir las cosas que se están buscando. Porque si un paro me va a impedir...
Claro, están los camiones cruzados en la ruta 68.
Si hay un camión que impide que dos parlamentarios de oposición y gobierno conversen sobre una nueva constitución, quiere decir entonces, mándame a corte, yo así no sigo. No, así no se puede.
¿Están atrasados los camiones con solo?
Sí, pues. ¿Sí? Sí, no.
O sea, bueno, hay todo tipo de fotos. Hay unos que están como cruzados en el eje, otros que están estacionados, pero bueno, no se puede pasar en la ruta de 68.
¿Y tienen el clásico nomás tag?
No veo, pues estoy viendo una foto de la Unidad Operativa de Controles de Tránsito, así que no veo si están con nomás tag.
Conversaciones legislativas y conversaciones constitucionales a través de grupos de WhatsApp.
Buenos días. Nos vemos mañana.
Chao, Consuelo.
Buenos días.
Adiós, Consuelo.
Eliges tu auto.